Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Este es el sonido de la destrucción de 1.377 armas completas y 19 piezas fundamentales usadas por ETA y también por el Grapo, que han sido destruidas hoy en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil. Se ha hecho esa destrucción con una apisonadora. La política y la propaganda se confunden en la estrategia del presidente del gobierno, y por eso la política se convierte en un sentimiento que dura lo que dura una foto o un vídeo en el telediario. Y hoy Sánchez ha querido hacer un acto de propaganda, ha buscado una foto, un vídeo en el telediario, destruyendo esas armas de ETA. Le ha dado igual que cuando él llegó al gobierno, ETA ya estuviese derrotada, más que derrotada. Le ha dado igual que los presidentes del gobierno que lucharon contra ETA, y los otros presidentes de la democracia, no hayan estado dispuestos a ir al acto, porque no han estado dispuestos a ser utilizados, ni siquiera Zapatero ha ido. Le ha dado igual que el acto haya sido criticado por los demás partidos políticos, por las asociaciones de víctimas, solo ha estado la UGT y su presidenta se ha acercado para pedirle que no acerque los presos. Le ha dado igual todo a Sánchez. Él quería una foto y ha hecho el ridículo. Ha levantado viejos y profundos dolores. Sánchez quería tener una foto para que los despistados puedan pensar que él ha derrotado a ETA. Y con la foto han venido las palabras. Palabras que faltan a la verdad.
Y es que quien entrega las armas acepta la derrota.
Bueno, las armas que se han destruido hoy no son armas entregadas por ETA. Son armas incautadas que estaban a disposición de la Audiencia Nacional. En realidad, ETA, ante su disolución, un poco antes de su disolución, en abril de 2017, puso a disposición de la policía francesa 120 armas, muy pocas armas en realidad. No entregó el resto porque, claro, esas armas podrían haber ayudado a esclarecer los casi 400 crímenes de ETA que están sin esclarecer. Y ETA no quiso entregar las armas. No es cierto que entregase las armas. Entregó algunas, pocas armas. Y no las entregó todas por eso, porque podría haber ayudado a esclarecer esos 400 crímenes que están sin esclarecer. Sánchez, además, ha dicho que hay que hacer memoria. Bueno, la memoria es recordar que esas armas fueron cebadas con la munición de la muerte y fueron cebadas también con la munición de una ideología que sigue viva. El presidente del gobierno se apoya en Bildu, la formación que comparte ideología con ETA. La ideología que cebó esas armas es la misma ideología que después ha heredado ETA, que no ha condenado, Bildu no ha condenado la violencia de ETA. Bildu lo tenemos muy presente todos, es el partido que ha hecho que los socialistas gobiernen en Navarra. Bildu es el partido con quien los socialistas de Navarra pactan los presupuestos. Sánchez destruye las armas de ETA, que ya no sirven, pero corteja a Bildu para tener su apoyo parlamentario y ha conseguido que Otegi, aliado con Junqueras, se jacte de estar a un paso de conseguir la República Vasca independiente. Nunca se le había dado tanto protagonismo a Otegi, ya digo, que comparte la ideología con ETA, él estaba en ETA, nunca se le ha dado tanto protagonismo como con Sánchez. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, y te lo estamos contando en COPE, pero ahora ya es oficial. El Ministerio de Sanidad propone que las comunidades autónomas se cierren perimetralmente durante la Semana Santa, toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y que se limiten las reuniones en espacios públicos o privados a un máximo de 4 personas, unas medidas que tendrán que ser ratificadas el próximo miércoles por las comunidades autónomas en el Consejo Interterritorial de Salud. Y cada día conocemos algo más sobre el coronavirus. Hoy hemos sabido que este virus se siente particularmente atraído por el grupo sanguíneo A. Lo han confirmado investigadores del Hospital Brigham de Boston, en Estados Unidos. Eva Revenga.
Tras estudiar una proteína de la superficie del virus, que es la que se une a las células del receptor, comprobaron que prefería unirse al grupo sanguíneo A, que se encuentra en las células respiratorias, pero que no mostraba predilección por otros grupos de sangre. También vieron que al virus le gustan más las células que se encuentran en los pulmones que las que se encuentran en las células de la sangre, como por ejemplo los glóbulos rojos. Y aunque el grupo sanguíneo no se puede cambiar, gracias a este estudio se puede comprender mejor cómo interactúa el virus con los grupos sanguíneos y así quizá se puedan encontrar nuevos medicamentos o métodos de prevención.
24 horas el Papa Francisco aterrizará en Irak, una visita histórica y muy esperada por los cristianos que viven allí, que son perseguidos y en muchos casos obligados a abandonar sus casas y todo lo que tienen. Pero el viaje del Papa da un rayo de esperanza no solo a los cristianos que viven en Irak. Nacho de Gamón.
Los cristianos iraquíes esperan con mucha ilusión la llegada del Papa, un viaje del que esperan que sea un bálsamo para las profundas heridas provocadas por décadas de violencia.
Hemos perdido muchos hermanos por causa en la fe de Cristo. Por eso esta visita ojalá va como viene a curar en estas heridas en nuestros corazones.
El que habla es el padre Naim Sosandi, un sacerdote sirocatólico que ejerce como párroco en nuestro país, en Albacete. Vivía en la ciudad de Caracos, en la llanura de Nínive, hasta que el terror del Daesh le expulsó de allí, un lugar que el Papa visitará el próximo domingo.
Y esta tarde sube con fuerza el precio del petróleo a la espera de las decisiones que tomen los grandes países exportadores que están reunidos a esta hora. Nos acercamos a la Bolsa de Madrid. Fernando Mañueco.
Sí, el precio del petróleo supera ya los 67 dólares. Hace solo un año apenas alcanzaba los 30 dólares por barril. A pesar de esta intensa subida, los grandes países productores de crudo han constatado hoy la incertidumbre existente en el mercado y la fragilidad de la demanda como consecuencia de la pandemia. Aunque continúa la cumbre telemática que están celebrando hoy la OPEP y Rusia, parece que finalmente este cártel no va a incrementar sus exportaciones. En la bolsa, el índice IBEX 35 ha subido un 0,3%. Hasta 8.354 puntos. Ha subido con fuerza Telefónica, que ha reducido sustancialmente sus gastos operativos. Ganancias también en las eléctricas. Ayer, la justicia europea avaló el impuesto de que estableció el gobierno de Mariano Rajoy sobre la producción de energía eléctrica. Respeta la legislación y no se opone a las normas comunitarias sobre impuestos especiales. También han subido hoy las grandes constructoras, que se van a beneficiar por el nuevo plan de carreteras e infraestructuras que prepara el gobierno.
Y en los deportes, hoy el Barcelona conocerá a su rival en la Copa del Rey, Luis Munilla.
Sí, en la final, porque el segundo finalista sale hoy del partido, que se va a jugar a las 9 en el Ciudad de Valencia, entre Levante y Athletic de Bilbao, después del empate a 1 del partido de ida. El Levante busca la primera final de su historia y recupera a Bardi, que veremos si es titular, y el Athletic sigue pendiente de si puede jugar Íñigo Martínez, José Ángel Peña.
Sí, porque los 7 miembros del Tribunal Administrativo del Deporte están reunidos de manera telemática desde las 6 para valorar la solicitud presentada este mediodía por el Athletic pidiendo la suspensión cautelar de la sanción que pesa sobre Íñigo Martínez. Así pues, el club rojiblanco y su entrenador Marcelino en particular aguardan un dictamen que podría no llegar a tiempo para la hora del inicio del choque.
Tiempo de juego comienza hoy a las 8:30 en COPE. Hoy también, atención, a las 11:30 al partidazo, porque van a estar con Juanma Castaño los 3 candidatos a la presidencia del Barça a 3 días de las elecciones. Mucho baloncesto hoy. En la Euroliga acaba de arrancar el Zenit Real Madrid, luego Maccabi Valencia a las 8:05. Ya está en juego además la Copa de la Reina, con el primer partido de cuartos de final entre Spar Girona y Movistar Estudiantes. Y esta tarde además comienzan en Polonia los europeos de atletismo en pista cubierta.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Lara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 12 grados en Cibeles. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada por la 1 en Las Tablas y de salida por la 6 en El Plantío. Hay complicaciones en la M40, tanto en Coslada dirección A3 como en Villaverde en sentido A42. Y la Policía Nacional ha hallado el cuerpo de un joven en Gargantilla de Lozoya. Parece que es el del croata Mavro, desaparecido el 1 de diciembre. Su cuerpo ha aparecido sin signos de violencia y por eso los investigadores creen que se podría haber quitado la vida. Y la Fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la sentencia que absolvió a la expresidenta de la comunidad, Cristina Cifuentes, en el caso Master. La Fiscalía pide que se repita el juicio por insuficiencia e irracional motivación en la resolución judicial. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Se puede hacer llover a nuestro antojo o provocar que nieve en un momento determinado? Básicamente, hablamos de controlar el clima. Parece, desde luego, algo de ciencia ficción.
Gracias a este sistema de satélites, podemos controlar el tiempo.
¿Es posible o es imposible controlar el clima? Bueno, eso es lo que vamos a intentar averiguar en los próximos minutos, porque desde hace años se experimenta con técnicas que logran crear, por ejemplo, precipitaciones controladas. Consiguen que se incremente la descarga de agua de una tormenta, sea la lluvia, la nieve, de forma artificial. Es lo que se conoce como la siembra de nubes. Bueno, en un momento explicamos en detalle cómo se hace, ¿no? Cómo se genera esto. Pero es que con este sistema pretende China controlar el clima en la mitad de su territorio para el año 2025, o sea, para pasado mañana. Ahí hablamos de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, nada más y nada menos. Desde luego, un proyecto muy ambicioso en sí mismo y a lo mejor también con consecuencias. Vamos a averiguarlo. Jorge Alcalde, divulgador científico, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Entonces, ¿cuál es el plan que pretende llevar a cabo China?
Pues básicamente, tan simple y tan difícil como hacer que llueva cuando quieren y donde quieren que llueva. Y efectivamente, manipular de alguna manera el registro natural de las lluvias y de las precipitaciones, lluvia o nieve, en esos 5 millones y medio de kilómetros cuadrados. Con algunas tecnologías que son muy viejas, ya desde principios del siglo XX se hablaba de la posibilidad de irrigar o de inyectar en las nubes algunas sustancias, luego hablaremos un poquito de ellas, que permiten provocar la lluvia antes de lo que por naturaleza la nube tenía pensado depositar esa precipitación en la Tierra.
Ajá, lo cual, pues fíjate, dices tú que es algo que viene de lejos, pero parece algo verdaderamente casi de ciencia ficción. Bueno, vamos a ver en detalle cómo se hace esto, cómo se siembran las nubes y lo que puede repercutir en el clima. No sé si en positivo y quizá en negativo, que es lo que nos da un poco de miedo también. José Luis Sánchez es catedrático de física aplicada en la Universidad de León. Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Le voy a saludar también a Jorge Olcina, catedrático en climatología en la Universidad de Alicante y nuestro hombre del tiempo particular aquí en este programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar. ¿Qué tal a todos? Buenas tardes.
José Luis, ¿tú conoces bien estos experimentos y lo que se hace en China? No sé si lo que pretenden hacer también. ¿Cómo se siembran las nubes?
Justamente lo decía hace un momentito y lo decía muy bien. Son técnicas que inicialmente empezaron alrededor de los años 50 y fue por una razón muy sencilla, porque se intentaba que los aviones no tuvieran problemas al volar porque se encontraban con unas gotas muy particulares. Son unas gotas que están por debajo de 0 grados centígrados y que no congelan. Y al pasar un avión, impactaban contra las alas del avión y se formaba lo que habitualmente se llama engelamiento. Y a partir de ahí, un premio Nobel de los años 50, que trabajaba en materiales, empezó a buscar y se encontró cosas formidables. Y de casualidad se encontró con que esas gotitas que estaban por debajo de 0 grados centígrados, cuando estaban en contacto con hielo seco, que es como se llama, automáticamente congelaban. Y a partir de ahí empezó a investigarse. ¿Qué es lo que ocurre? Que las nubes a veces ocultan cosas y que las hacen ser muy muy poquito eficientes y muy poco eficientes para llover. De tal manera que si se congelan un poquito antes esas gotitas, tiene más capacidad para hacer llover. Lo digo bien. Uh-huh. En el sentido siguiente, si una nube tiene 100 litros que pudiera dar por metro cuadrado, solamente son tan malos los mecanismos que hacen que precipite que difícilmente caen más de 3. Es decir, 97 quedan dentro y 3, todo lo más caen. A veces hemos detectado hasta 5. Eso lo están aprovechando para conocer las nubes, que es muy difícil conocerla, muchos países, y cada uno pues ha intentado saber cómo son sus nubes y cada uno ha intentado hacer lo que ha podido para, si se dan unas circunstancias muy especiales y muy raras a veces, se puede hacer que ese 3%, que nada más de lluvia cae al suelo, se convierta en un 3,5% o en un 3,6%, que eso es un 20% más. Claro, eso es de lo que se trata.
Es casi, casi, perdóname un poco la broma, es casi como ordeñar una nube, ¿no? Porque sacarle todos los recursos de agua que pueda tener, o los más posibles, ¿no?
Que no se quede nada.
Los más posibles, efectivamente, tener un poquito más de los que habitualmente nos da.
Un poquito más.
Un porcentaje poquito, más pequeño.
Todos, sí. Bendito de Dios, que no nos
sería caería, horrible si cae todo, efectivamente.
No sabíamos dónde ponerlo.
Sí. Jorge, yo no sé si esto que... Sí, que tiene evidentemente un origen casi espontáneo, ¿no? Casi,
sí.
Ya tiene una ciencia detrás y se ha podido demostrar que realmente funciona con datos empíricos, con investigaciones científicas de verdad.
Bueno, sí, se ha podido hacer en muchos casos y en otros no ha habido manera. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Primero, tú cuando entras dentro de una nube no sabes lo que vas a encontrar. Puedes tener una idea, pero si tú, como cualquier experimento, tuviéramos dos nubes iguales, sobre una actuaras y sobre otra no, podrías compararla. Y eso en la práctica es imposible. ¿Qué es lo que ocurre? Que hay que montar proyectos muy bien montados y hay que conocer muy bien lo que ocurre dentro de las nubes, y todos sabemos que las nubes son muy distintas. No es lo mismo una nube alta que una baja, que una de verano, que una de invierno, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las nubes mejor conocidas? Las que están en las montañas, las que se llaman orográficas. ¿Por qué? Porque son más pequeñas y apenas se mueven. Ese tipo de nubes orográficas se utiliza en montones de proyectos, pero muchísimos proyectos, sobre todo en Estados Unidos, para hacer incremento de nieve, que hasta ahora es lo que mejor se ha demostrado que se puede hacer. Y esos incrementos de nieve, concretamente en el caso de California, se declaran obligatorios, es decir, no, son obligatorios. Eso está muy bien probado porque el tipo de nube es una nube en la que tú puedes tener bastante control sobre ella. En el momento en que el tamaño de nube es mucho mayor, las cosas se complican una barbaridad, porque entonces tú tienes que conocer ahí qué es lo que está pasando. Y eso es muy complicado porque hay que saber muchísimas cosas y eso no siempre se consigue. Por tanto, es normal, absolutamente normal. ¿Qué es lo que tiene China que no tienen los demás países? Pues que tiene una investigación muy consolidada en este tipo de actuaciones desde hace muchísimos años. Y eso ahí es donde se nota.
Y van a la cabeza. Jorge, como bien estamos comentando, esto no es algo nuevo, solo que me imagino que, como estáis diciendo también, las técnicas pues se van mejorando. China está a la cabeza, tiene más medios. Entiendo que la parte positiva de todo esto, por ejemplo, es en la siembra de nubes de la que estamos hablando, que puedes luchar, por ejemplo, contra una sequía importante, puedes incluso mejorar en un momento determinado la calidad del aire, ¿no? Si necesitas, pues limpiar el aire, pues que llueva porque hay una contaminación muy elevada. Es decir, la parte positiva es esta, ¿no? Ayudar también a la agricultura, supongo que va por ahí también, o por donde se iniciaron los experimentos, ¿no?
Claro, digamos que el efecto positivo es siempre el que se busca, ¿no? El problema es que, como bien decía José Luis, no se tienen bien estudiados los posibles efectos, ¿no? Y las consecuencias territoriales o regionales de estos experimentos. Si tú trabajas en China, a lo mejor a Japón no le llega luego tanta lluvia, ¿no? Es decir, esas consecuencias de alterar el funcionamiento interno de una nube en un territorio pueden tener consecuencias o efectos en otro, ¿no? Y bueno, José Luis lo explicaba muy bien, ¿no? La persona que más y mejor conoce y tiene experiencia propia en vuelos de estos, ¿no? En España se han llevado a cabo experimentos de este tipo. En los años 60 hubo un programa de lo que se llamaba modificación artificial del tiempo, ¿no? Y se hicieron experimentos tanto en la península, en Canarias también, pero claro, han sido los grandes países con mucho potencial económico los que han llevado a cabo intentos más potentes, ¿no? Estados Unidos, Rusia, Israel. Y ahora, el foco de la investigación está centrado en dos áreas, ¿no? China, como bien decíais, y por otro lado, los países del Golfo Pérsico, los Emiratos Árabes, ¿no? También están llevando a cabo desde hace años un programa de modificación artificial para intentar conseguir lluvia, ¿no? Bueno, pues es un poco la realidad geográfica que tenemos en estos momentos de esas propuestas, esos intentos de modificación artificial. A mí, en el fondo, alguna vez lo he comentado, todo esto me da miedo, ¿no? Porque no tenemos bien calculados los efectos posibles, ¿no? José Luis lo explicaba muy bien con la incentivación de la nubosidad en Estados Unidos, en la zona de Canadá también, pero, llevar a cabo experimentos de forma masiva en todo el mundo a demanda del consumidor es un poco lo que preocupa, ¿no?
Claro, porque la naturaleza, bueno, tiene también sus ciclos y todavía desconocemos mucho de cómo sí, funcionan algunos de estos fenómenos. Y luego hay, José Luis, otro tema que puede ser preocupante, casi más a nivel geopolítico, ¿no?, o ético que científico. Disculpas, a lo mejor es un producto de mi ignorancia, la pregunta es una tontería, pero claro, si nosotros provocamos que una nube precipite antes de lo que estaba previsto o en un lugar que no estaba previsto, ese agua a lo mejor no nos pertenece a nosotros, a lo mejor esa precipitación se la estamos robando al país de al lado, ¿no?
Sí, sí. Vamos a ver, yo he evaluado bastantes proyectos. He evaluado proyectos en Argentina, he evaluado proyectos en Grecia, algunas cosas marginalmente en Estados Unidos, bastantes en España, bastantes en Francia. Jamás, jamás, ni sospechas, jamás ha habido ninguna posibilidad, ni tan siquiera remota, de que el agua que se queda a Pepito se lo quita Juanito. Bien entendido que los proyectos que ha habido en España, por ejemplo, el que hacía mención el profesor Jorge Olcina, fue un proyecto que nunca, nunca se llegó a hacer siembra. Se estuvo preparando una serie de acciones para conocer un poco mejor las nubes y se llegó a la conclusión de que no se conocían bien y que no se podía hacer. En Canarias se hizo y curiosamente en España, curiosamente, es muy curioso, en los años 50 se hicieron varias en el Alberche, en la zona del Alberche, y con anterioridad el profesor Morán, que fue un meteorólogo además muy conocido, lo hizo en el Rif, en Marruecos todavía, que ahora es Marruecos, claro, y antes no lo era. Nunca ha habido sospechas de ello. El de Emiratos Árabes, para que el oyente se dé una idea, el Emiratos Árabes lleva haciendo proyectos de incremento de lluvia, no lo sé, por lo menos 20 años. Bueno, situaciones en las que ellos hayan encontrado que se podía encontrar oportunidades de incrementar la lluvia, me sobran los dedos de la mano. Quiero decir que el miedo que puede existir a decir, bueno, pues ahora Emiratos Árabes, como tiene dinero, se va a quedar con el agua y no se lo va a dejar a nadie más. Uy, si es que las nubes son mucho más listas. No os preocupéis, no va a cambiar el clima. Las nubes son listísimas. No sabéis lo listas que son. Y tienen procesos. Y esos procesos son los que son. Y te deja un margen, si aparece, muy pequeño. Y no siempre, y ya veremos qué margen te deja. Por tanto, yo insisto, es muy difícil. En los territorios donde se ha trabajado y donde yo he tenido, por ejemplo, la oportunidad de evaluar, nunca ha habido sospechas ni con proyectos de incremento de lluvia, ni de nieve, ni de lucha antigranizo, jamás de los jamases. Inicialmente, claro, como se vende la idea de que tú tienes una sequía, no te preocupes, que si tienes dinero, montas el sistema y funciona. El primer problema, no tengo nube. Si no tengo nube, ya he acabado. Y la sequía da la casualidad de que no hay nube. Y las nubes que tienen, además, son inservibles para hacer incremento de lluvia. Por tanto, no es una técnica, es una técnica que van a poder aplicar sobre muchos millones de hectáreas. En pocas veces se van a encontrar esas posibilidades, pero económicamente, que se nos está olvidando el tema, económicamente es rentable. Y esa rentabilidad a lo mejor la encuentran con dos situaciones donde han podido incrementar un poco la lluvia. China es normal. China, su problema que ha tenido siempre son la hambruna. Eso lo sabemos. Quien visita China y conoce aquello sabe que el gran problema que ha habido de las guerras y de la dinastía siempre era la hambruna. Es un territorio con una climatología muy complicada, muy complicada. Si tú incrementas un poquito la lluvia, algunas veces, pues hombre, algo has conseguido, porque siempre es más barato que meter desalinizadoras o meter otro tipo de recursos.
Es más decir, ni menos. Lo que me queda claro es que para sembrar nubes primero hace falta nubes, está claro, porque si no, no hay nada que hacer. Y esas todavía no se pueden generar artificialmente, que sepamos, ¿no? Bien.
Ni destruir.
Vale, simplemente.
También se oye hablar de que se destruye las nubes.
Es que esa sería otra, claro, esa sería otra fase, ¿no? Crear el clima efectivamente a tu antojo y generar nubes y no generarlas según te apetezca. En fin, a China probablemente le gustaría, pero probablemente no pueda hacerlo. Lo que pasa es que es verdad que este proyecto de China, estamos hablando de una extensión amplísima, estamos hablando de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es decir, sí que parece que ellos querrían tener más ese control del clima para este año 2025. No sé si por ahí va un poco también las preocupaciones de Jorge en el sentido de que, bueno, esta tendencia pueda ir algún día a más y pueda llegar a generar desequilibrios climáticos, Jorge, Olcina, porque hay dos Jorges, ¿o no?
Sí, es un poco lo que comentaba, ¿no? Cualquier modificación que el hombre haga en la atmósfera tiene que hacerla pensándola muy bien, ¿no? Conociendo muy bien los procesos que va a alterar. Se ha comentado que esto de la siembra no solo se utiliza para provocar lluvia, ¿no? Para incentivar la precipitación. Se ha utilizado, y seguramente durante muchos años, y aquí en España, para luchar contra el granizo, ¿no? Se hacía siembra con yoduro de plata, con estufas, también con avionetas, y bueno, es verdad que los resultados obtenidos pues no eran del todo pues lo más óptimos posibles para la inversión realizada, ¿no? Y bueno, pues por eso digo que José Luis lo explicaba muy bien. Primero tenemos que conocer dónde nos vamos a meter, uh-huh. Conocer muy bien el funcionamiento interno de una nube, que es complejísimo, ¿no? A veces vemos las nubes en el cielo y pensamos que lo conocemos todo, sabemos caracterizarlas, sabemos a qué género pertenecen, pero lo difícil es comprender lo que hay dentro, ¿no? Y dentro hay corrientes, hay cambios de fase del agua, en fin, que son procesos muy complejos que no terminamos de conocer en el siglo XXI aún.
Bueno, pero vosotros desde luego vais muy por delante, porque la mitad de las cosas que habéis contado yo desde luego las desconocía, así que os lo agradezco. José Luis Sánchez, catedrático de Física Aplicada en la Universidad de León, y Jorge Olcina, catedrático de Climatología en la Universidad de Alicante. Gracias, buenas tardes.
A vosotros.
Muchas gracias.
Un placer, Jorge, alcalde. Me queda bastante más claro qué es esto de la siembra de nubes, también hasta qué punto, hasta el momento, está controlado. Yo, de todas formas, tratándose de China, en fin, siempre hay que poner las cosas un poquito en paréntesis de a ver qué van a hacer, ¿no? Y observar, por si acaso.
Hay que estar atentos. Bueno, nos quedamos muy tranquilos escuchando a estos científicos, es verdad, que andan José Luis, en las nubes. Andan con la cabeza en las nubes siempre, Jorge y José Luis, y es muy agradable escucharles hablar con tanta tranquilidad. Y sí, efectivamente, hay que tener cuidado porque ya estamos jugando con el clima de manera constante, cuando emitimos CO2 a la atmósfera y cuando contaminamos, pero jugar también de manera consciente a lo mejor es un poco más peligroso. Bueno, todo a su justa medida, aunque la geoingeniería, la capacidad de desarrollar tecnologías que nos permitan superar los desastres que estamos provocando nosotros al equilibrio climático, bueno, está ahí y puede ser también prometedora en el futuro, quién sabe.
Jorge Alcalde, como siempre, gracias, un placer.
Pasa buena tarde, hasta luego.
Adiós. Para pasar una buena tarde hay que pasar precisamente siempre por la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que con la que está cayendo nos gustaría que nos pusieran las cosas bastante más fáciles, ¿verdad? Pues mira, hablando de poner las cosas fáciles, lo mejor es irse a la Mutua. Además de darte facilidades de pago en la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es fácil, ¿verdad? Pues llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto que es tan fácil se llama la Mutua. Tienes todas las condiciones en mutua.es.
¿Cuál es ese capricho gastronómico en el que siempre caes, acabas comiendo más de la cuenta, no te puedes resistir? Se lo preguntamos a los oyentes esta tarde. Rosa, Fernando, ¿qué dicen?
Sí, porque ¿qué dicen los oyentes? Lo que más nos gusta es lo que más engorda. Bueno, os voy a poner un par de oyentes. Ojito.
Me gustan mucho las hojitas de lechuga.
Ay, sí, a mí también, me encanta. Y el brócoli.
Lo que pasa es
pues
que
yo brócoli como
no,
mucho, pero
no abramos el capítulo brócoli.
¿De verdad? Lo digo pues preparando. Yo lo tomo mucho con arroz blanco y mezclado con,
uy, con salmón,
algo
qué rico.
De carne. Con brócoli, salmón, por ejemplo.
Estupendo. Yo también como mucho.
Sí, es muy de brócoli, Fernando.
Todavía no he encontrado
yo
a la
soy
persona.
Soy muy de brócoli.
Sí. Lo que pasa es que tengo que conocer a la persona que decidió que era comestible, pero vamos.
Exacto,
vamos.
De verdad.
Bueno, este te va a gustar más, aunque ojito con quedar con él para comer paella.
A ver. Pues yo soy un poquito bruto a veces comiendo, pero lo que me puedo comer perfectamente es una paella para seis yo solo. O sea,
venga, hombre.
Tal cual, ¿no veis? No puedo parar con la paella. Es que no es ver el fondo, es que tengo que ver el fondo, del fondo. O sea,
yo lo entiendo.
Ya en grupo, porque me como lo de los lados, siempre aviso y le digo que me lo pongan en plato a mí.
Ya. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo en un tiempo, a mí me gusta mucho hacer arroz en casa y tal, y en un tiempo yo no paraba hasta el tercer plato. O sea, quiero decir...
¿Qué barbaridad? Entiendo, ¿Tripitías? Es... Sí, ¿cómo sí, se dice
sí.
eso?
Sí, sí. Bueno, ya no comía... O sea, ya no comía segundo, ni postre, nada, nada. Normal. Era como un...
Venga, arroz.
Un monográfico.
Segundo y tercero.
O sea, un monográfico. Y luego, si sobraba un poquito para la cena, también me iba bien.
Bueno, pero, o sea, otra vez paella, otra vez arroz.
Monográfico absoluto, como...
Sí, sí, el festival.
El arroz a mí, vamos, yo creo que es que a todos los españoles nos gusta, sí, nos gusta mucho el arroz, ¿eh?
Bueno, y más caprichos que sumamos a la lista.
Hola gente, ¿a qué no me puedo resistir? Pues dos palabras, cola, cao, imposible resistirse.
Yo no me puedo resistir a un plato de unas patatas a la importancia que hace mi mujer, que necesito un plato grande y pan como para una boda.
Yo a lo que no me resisto tampoco es a ese cocido, y si es el maragato, precisamente el de León, que es el que se toma la sopa al final, ahí ya se puede dar algo.
¿Y qué me decís de un cortadillo de cirra de Écija, Sevilla, con ahí un buen estamos. Café a media tarde?
Hombre, pues también, ¿verdad? También,
un
hombre,
cortadillo también. O dos.
O dos si hace falta.
Depende de cuál sea el tamaño. No, las pastelerías de antes eran más razonables. Ahora los pasteles, vosotros no habéis dado cuenta que los pasteles se han convertido en una cosa...
Muy pequeña.
En el bonsai del pastel.
Es verdad.
Yo cuando era pequeño tú llegabas a la pastelería y decías, un borracho. Un borracho era un señor
grandes.
Pastel.
Sí, sí, sí. Era como
de... Un borracho y dices, pero hombre, si esto es un bonsai de borracho, o sea, quiere decir, se ha impuesto esto de la delicatez, no, hombre, no.
Exacto,
donde todos los pasteles
todo
de pueblo.
Francés, muy pequeñito.
Ese pastel que cae en el empate de la muela. Que el pastel de pueblo y no de pueblo, o sea, el pastel con
el pastel de toda la vida
de la Purísima, al lado de una plaza en Córdoba muy famosa. Bueno, pues sí, ahí pues el pastel era un señor pastel.
Hombre,
vamos.
Sí, del tamaño de una
Farrole.
Taza.
Hay una pastelería ahí, la Purísima. Merendaba, bien merendaba, pero con esa delicatez. O sea, se te mete en el empaste y se queda ahí el pastel, ¿eh? No es que no te lo comes.
No hay pastel.
Pues que tengo la razón,
Fernando.
Sí, pues fíjate, te voy a llevar a mi pueblo, que en mi pueblo hay una pastelería donde siguen haciendo pasteles que son como la mano de grandes. ¿Eh?
Claro, bueno, hombre.
Eso son los buenos.
Sí, sí, en mi pueblo, claro. Al lado de mi pueblo también siguen haciendo claro, los pasteles.
Este afrancesamiento sí. Del pastel, hombre, por Dios.
Ay, madre. Bueno, venga, que queremos más oyentes que nos hablen de sus caprichos gastronómicos en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. Este viernes el mundo mirará a Irak.
Tras más de un año sin visitas apostólicas por la pandemia, el Papa viaja a un país donde miles de cristianos han sufrido la persecución del Estado Islámico.
Sui gravissimi problemi delle popolazioni delle amate Iraq e paesi limitrofi.
22 años después, el Papa Francisco cumple uno de los sueños de San Juan Pablo II.
El Papa sta con il popolo che soffre.
Y en COPE te contamos el minuto a minuto de este acontecimiento histórico con la información más detallada y el mejor análisis.
El Papa ha pedido rezar por el encuentro, corresponsal Eva Fernández.
El viaje del Papa Francisco a Irak.
En la radio, todo pasa en COPE.
Síguelo también en cope.es y en tu móvil.
Los 50 son los nuevos 40, pero no para nuestra vista. Y es que a medida que cumplimos años, empezamos a ver borroso de cerca y dependemos constantemente de las gafas. Por eso me puse en manos de Clínica Baviera, que lleva más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y deja de depender de las gafas.
¿Seguro que un viaje no se empieza a disfrutar hasta que llegas al destino? Eleva de categoría cada escapada con el Clase V, el monovolumen más completo de Mercedes-Benz. Disfruta de hasta 8 plazas y de todo el confort que buscas gracias a su gran versatilidad. Y es que cuando se trata de pasar tiempo con los tuyos, cada minuto cuenta. Prueba también su versión 100% eléctrica.
Cariño, ¿has pasado ya por la oficina para dar el parte? ¿No podemos seguir con el coche así?
Ahora que no voy a la oficina y termino tardísimo de trabajar, es imposible.
Algunas cosas han cambiado. ¿Berti o falso? Lo que no cambia es que Berti te permite gestionar tu seguro las 24 horas. Ya sea dar un parte, descargar un recibo o dejar un mensaje a un gestor, tu oficina e internet está siempre abierta. Entra en berti.es, tu aseguradora digital.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balai.
Como Begoña.
Amiga de Andrea. Desde que nos conocimos, solo me da buenos consejos.
O Araceli.
Pues yo le digo, justo, ¿qué horno me compro? Y el tío nunca falla.
Y claro, cualquier duda.
Chiquillo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
En Balai trabajamos cada día para que tú y todos nuestros clientes puedan decir eso de tengo un amigo en Balai. Un amigo en
Balai. A ver, en pocas palabras, ¿por qué tendría que llamar ahora mismo a Línea Directa para cambiar mi seguro de hogar por el suyo?
Fácil, porque nos comprometemos a darte las mayores ayudas de Línea Directa. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Tienes que llevar tu Opel al taller durante estos días? ¡Ahórrate desplazamientos! Hasta el 31 de marzo, el servicio de recogida, entrega a domicilio de Opel postventa no tiene coste. Además, aprovecha la oferta 2x1 en cambio de neumáticos en primeras marcas. Consulta condiciones y disponibilidad en tu servicio oficial o en opel.es y no pares tu ritmo de vida.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Pero estamos contando en COPE, pero ya tenemos la noticia de manera oficial. Es lo que estábamos esperando. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Comisión de Salud Pública ya sabe la propuesta que va a llevar a la próxima reunión del Consejo Interterritorial de Salud de la próxima semana. Con respecto a la Semana Santa, ¿cuál es esa propuesta, Maribel?
Bueno, pues hablamos de cierres perimetrales de las comunidades autónomas, toque de queda de las 10 de la noche a las 6 de la mañana y reuniones de un máximo de 4 personas. Estas son las medidas que propone Sanidad para la Semana Santa, que recomienda que entren en vigor un par de semanas antes para evitar la picaresca de adelantar viajes. Pero aún no las tienen, no tiene este documento las comunidades autónomas, como decías, Pilar, y ya hay quien se posiciona en contra, por ejemplo, de los cierres perimetrales, como la presidenta madrileña Díaz Ayuso, que les recuerda que no impidieron las anteriores olas de la pandemia y aboga pues por otras restricciones que también contempla el actual estado de alarma. Aún así, desde la Comunidad de Madrid y desde otras comunidades que también se oponen, nos dicen que cumplirán lo acordado hoy en la Comisión de Salud Pública y, por lo tanto, estamos hablando de que podría haber acuerdo en esos cierres perimetrales, repetimos, toque de queda de 10 de la noche a 6 de la mañana y reuniones de un máximo de 4 personas en Semana Santa.
Bueno, pues previsiblemente así es, por tanto, cómo será la Semana Santa, es lo que ha decidido la Comisión de Salud Pública, aunque es verdad que luego todo esto tiene que ir a la reunión de la semana que viene del Consejo Interterritorial, pero como tú dices, Maribel, lo más probable es que finalmente salgan aprobadas estas medidas. Gracias, Maribel.
A ti,
por cierto,
hasta luego.
Tenemos ya los datos que acaba de notificar también Sanidad sobre la actualización de los datos del coronavirus en España en las últimas 24 horas. Son 6.037 nuevos positivos, 254 fallecidos en las últimas 24 horas. Y la única buena noticia es que sigue bajando la incidencia, que se sitúa ahora mismo en 153 casos por cada 100.000 habitantes.
Y el Goya es para...
Los Goya, sí, la gala se acerca, será el fin de semana, está todo preparado en el Teatro Sojo de Málaga, que veremos a ver, ¿no?, lo que pasa, ¿no? Igual que han sido los Globos de Oro la última semana, pues va a ser una gala, desde luego, fuera de lo común, donde no se podrá oír esto. Los aplausos en directo, porque no habrá alfombra roja, ni público, ni presencia de nominados, salvo Ángela Molina, que recogerá presencialmente su Goya honorífico y que también pisará ese escenario los artistas que amenicen pues esta peculiar gala entre premio y premio. Todo conducido por Antonio Banderas y por María Casado. Bueno, antes de conocer a los ganadores de esta gala fuera de lo común, tenemos que hacer nuestra quiniela con Juan Orellana, que es nuestro crítico de cine. Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Oye, pero yo espero que haya aplausos, aunque sean enlatados, como ha habido toda la vida en la televisión, ¿no?
No sé qué es mejor o peor, fíjate. Bueno, aplaudirán desde casa en esa videoconferencia, vete tú a saber cuántas personas, o bueno, no lo sé cómo lo harán.
Habrá que verlo.
Será la sorpresa también de esta gala en tiempos de pandemia, a ver qué pasa. Bueno, más que una quiniela, en realidad yo te voy a preguntar por tus preferidos y ya está, Juan. Y a ver qué pasa después, ¿te parece?
Sí, bueno, yo también te puedo aventurar mi pronóstico, que no va a coincidir en ninguno con mis preferidos.
Bueno, o sea que una cosa es la que te gusta y otra cosa la que crees
eso
que va a ganar.
Eso es.
Bueno, pues venga, mejor película. Están nominadas La boda de Rosa de Ciervo Yaín, Las niñas de Pilar Palomero, Anne de David Pérez Sañudo, Sentimental de Sex Guy y Adu de Salvador Calvo. Pues tú me dirás.
Pues mira, yo creo que va a ganar Las niñas, que no me parece mal, es una buena película. A mí me gustaría que ganara Adu.
Vale, pues me lo apunto, vale. Ahí no hay coincidencia. Vamos a ver con la mejor actriz protagonista. Son Amaya Aberasturi por Aquelarre, Patricia López Arnaiz por Anne y Kitty Mamber por El inconveniente y Candela Peña por La boda de Rosa. A ver.
Bueno, yo me gustaría que ganara Kitty Mamber, que es una gran actriz, por esa estupenda película, pero es muy probable que la sorpresa nos la dé Patricia López por Anne.
Vale. Pues bueno, puede haber sorpresa en mejor actriz protagonista. Mejor dirección, Icíar Bollaín. No, vamos, mejor actor protagonista, que la voy a liar yo, si no. Mejor actor protagonista, Mario Casas por No matarás, Javier Cámara por Sentimental, Ernesto Alterio por Un mundo normal y David Verdaguer por Uno para todos. Dime.
Pues yo creo que va a ganar Mario Casas por No matarás, pero a mí me entusiasmó el trabajo de Javier Cámara en Sentimental.
Pues es que esta vez que no coincide una cosa con la otra.
No coincide, como siempre.
Es que de verdad, eres único. Bueno, venga, mejor dirección, ya por último. Icíar Bollaín por La boda de Rosa, Isabel Coixet por Nieva en Benidorm, Juanma Bajo Ulloa por Baby y Salvador Calvo por Adu.
Bueno, yo votaría Adu por coherencia, como la
ya,
he
me imagino.
Película. Pero es probable que gane Icíar Bollaín y para mí eso también sería una gran alegría.
Bueno, pues
porque es una excelente directora.
No coincide su preferencia con lo que cree que va a pasar, pero bueno, ahí están las predicciones de Juan Orellana para los Goya, muy especiales, que desde luego lo van a ser este año de pandemia con esa gala totalmente diferente. A ver qué tal sale. Bueno, Juan, mientras tanto, esto lo dejamos ahí apuntadito. Vamos, si te parece, con algunas películas destacables de cara al fin de semana. Y empezamos con Una nueva vida.
Y yo no puedo seguir aquí.
Empezar de cero os vendrá bien.
Prefiero ver a mis pacientes en una forma más recompuesta.
No es que no quiera recordarlas, sino que quiero controlarlo.
Quiero tener a mi padre.
¿Qué me cuentas de esta película? ¿Te ha gustado?
Bueno, sí, es una película muy agradable, aunque parte de una situación triste, porque es un padre y un hijo que hace un año que perdieron a su esposa y madre, ¿no?, respectivamente. El padre no es capaz de superar el duelo y entonces deciden dejar la casa e irse a vivir a otro sitio y empezar de cero. Y en esta nueva andadura que tratan de superar ese dolor, pues le van a ayudar dos mujeres, ¿no? Al padre una compañera de trabajo y al hijo una compañera del instituto. Y es muy bonito porque estas mujeres también tienen sus heridas, con lo que la ayuda va a ser, digamos, bidireccional. Bueno, es una película entrañable, la hemos visto otras veces de alguna manera. En este caso la interpretación de J.K. Simmons y de Julie Delpy son magníficas. Y oye, pasas un buen rato, es una película positiva, agradable, que ensalza la familia, las relaciones padre-hijo, también tiene su ingrediente romántico. Entonces, bueno, pues oye, en los tiempos que corren una película así, que te reconcilia
apetece,
un poco con la vida,
apetece,
pues está muy bien, efectivamente.
Una nueva vida, siguiendo la costumbre, le ponemos nota, Juan.
Mira, vamos a empezar generosos hoy con un 8.
Oh, sí, sí que empezamos fuertes con esta nueva vida, que es la primera película de la que hablamos. Y vamos con la segunda, Abuso de poder.
Belcor hizo caso omiso de sus repetidas quejas mientras salía otro chico de acogida. Brutalmente le violó y torturó durante 3 largos años.
Un jurado no creerá un camello negro.
A veces, cuando vemos a la gente, no vemos quiénes son realmente. Siento no haberte visto a ti, Jamal.
Pues una película inspirada en hechos reales.
Pues sí, a ver, es una buena película, pero es dura, no es como la anterior. Esta tiene como 3 ingredientes, ¿no? Por un lado, la dinámica casi de thriller, porque esto, que se basa en hechos reales, como decías, es la historia de un chaval que decide, cuando llega a la mayoría de edad, denunciar a la agencia de acogidas que gestionó su acogida de casa en casa, porque este chico estuvo siempre acogido, porque pues en una de las casas había otro acogido que era un abusador, lo sabían en la agencia y se hacían la vista gorda, y estuvo durante mucho tiempo sufriendo los abusos y las violaciones de este psicópata. Cuando llega la mayoría de edad, decide denunciar a la agencia y poner, digamos, de manifiesto las graves carencias del sistema de protección de menores en Estados Unidos. A esta cosa truculenta se añade pues el drama humano de los personajes, de la familia de acogida que ignoraba lo que pasaba, del abogado, que es un cínico pero que se va humanizando, del propio chaval, y luego tenemos la trama, digamos, judicial, que es la más interesante, ¿no? Es decir, es un juicio casi imposible de ganar, pero él y su abogado se empeñan a fondo, y es una historia pues muy interesante, y en medio un juez bastante singular, que también es un personaje muy bonito. O sea que es una película buena, interesante, pero de una temática más dura, por supuesto, que la anterior que hemos comentado.
¿Y qué nota le pones?
Vamos a bajarle al 7, que no está nada mal.
No está nada mal para Abuso de poder. Mira, esta semana tenemos también película de Disney, Raya y el último dragón.
Nuestros pueblos pueden volver a unirse, pero alguien tiene que dar el primer paso.
Si queremos recuperar la paz, tenemos que encontrar al último dragón. Tendremos que ir con cuidado. No somos los únicos buscando.
Y como curiosidad, Disney estrena, además de su plataforma, en salas, ¿no? Lo cual casi es una novedad en estos tiempos. ¿De qué va esta película?
Pues sí, y además yo recomiendo verla en salas porque es espectacular. O sea, lo que es la animación, los paisajes, los diseños de los personajes, de los muñecos, los dragones, las peleas, es espectacular, ¿no? Es la típica historia Disney de distintas generaciones, de reconciliación, de una misión casi imposible, ¿no? En un mundo, digamos, pues eso, fantástico de dragones, en un mundo oriental. Y luego muy de semana del Día de la Mujer, muy feminista, de empoderamiento, unas heroínas que son de armas tomar. O sea, los ingredientes del Disney de los últimos años. Pero ya digo, el que pueda verla en salas, desde luego merece la pena ver la calidad de la animación tan espectacular y aparatosa, que no es lo mismo que verla en la tele de tu casa.
Desde luego. Raya y el último dragón, ¿qué nota le pones?
Otro 7.
No está mal para esta peli de Disney. Oye, ¿y en 13 qué podemos destacar para este fin de semana?
Pues una obra maestra del western, la película Río Rojo de Howard Hawks, con John Wayne y con el debut de Montgomery Clift, en una historia donde estos vaqueros tienen que trasladar 10.000 cabezas de ganado desde Texas hasta Missouri. Una misión imposible. Un peliculón, un clásico del oeste que no hay que perderse y que, como decías, podemos ver en 13.
El domingo a las 5:30, una hora buenísima para ver una peli como esta, además.
Maravillosa, después de comer con la mantita.
Ahí, exactamente, en eso estaba yo pensando. Bueno, pues Juan, nada, y pendientes de los Goya y pendientes de este cine que nos has recomendado también aquí en la tarde. Gracias, buenas tardes.
Hasta la semana que viene, Pilar. That has brightened
my life for a while. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Pues el coche ahí en el garaje y yo pagando lo mismo por el seguro.
Tranquilo, Línea Directa te ayuda. Si haces menos kilómetros de lo que pensabas, te devolveremos el importe correspondiente. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si buscas el máximo ahorro y la mejor eficiencia energética en tu colada diaria, lo tuyo es Samsung.
Hasta el 10 de marzo en El Corte Inglés tienes un 15% de descuento en lavadoras, lavasecadoras y secadoras Samsung.
Con inteligencia artificial y autodosificador.
Limpieza eficiente, lavado inteligente.
Con las ventajas de los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Tus compras en tienda, web y app.
Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la despreocupada y mi nieto Hugo el sibarita. Y así con los que vengan, el bisnieto, el otro y el otro.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Iberdrola ayuda a poner en marcha los mejores proyectos que impulsen la igualdad a través del deporte. Presenta tu iniciativa a la segunda edición de los premios Iberdrola Supera antes del 30 de abril y podrás conseguir 50.000 euros para apoyarla. Infórmate y participa en premiosiberdrolasupera.es. Iberdrola, empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
¡Lunes!
¡Dentro del área y gol!
¡Martes!
¡Y vamos que la suelto! ¡Y gol, 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 gol!
¡Miércoles!
Dicen que todos los días hay fútbol.
¡Jueves!
¡Madre mía, qué golazo!
Pero lo que hay son motivos para celebrar.
Porque cuando juegas al cupón diario y la paga de la 11, ayudas a que miles de personas con discapacidad podamos convertirnos en nuevos campeones.
Y campeonas. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Opa Uriarte.
A Opa Herrera, yo soy como...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde... Imagínate cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, sí, es un número corto, sí.
La comparación... No la he entendido.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Caprichos gastronómicos, ¿confesables o inconfesables, Rosa? De eso hablamos con los oyentes esta tarde.
Bueno, de momento tenemos una larga lista de caprichos confesables.
Buenas tardes a la gente. Madre mía, me la habéis puesto votando. Por una cervecita fresca, con el vaso escarchado. Virgen santa, qué perdición.
Y el chocolate. Yo todos los días me tengo que tomar mis dos oncitas de chocolate. Del de 80%. O sea, que chocolate bueno.
Pues yo tengo un capricho que lo tomo todo el año. Café granizado con leche merengada y un poco de canela. Me da igual que haga frío, que calor. Y es imposible quitármelo.
Ya, pues ya está. Oye, pinta, hija, ¿eh? Disfrútalo, pues sí. Sí, 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 sí.
Bueno, ir al supermercado se convierte a veces en un suplicio, sobre todo cuando pasas por determinados pasillos.
Buenas tardes, gente. A mí lo que me pierde es cuando voy a los supermercados, creo la sección de bombones de chocolate y la de galletas de chocolate. Me pongo a mirarla y digo, ni te atrevas. Y después dice, por uno no pasa nada. Y por otra parte dice, ni te atrevas, pasa corriendo. me los comería todos. Besos.
Todos,
bueno,
todos.
Bueno, a mí me pasa con unos bombones en particular muy famosos, muy conocidos, que no los compro, porque empiezo con la caja y no puedo parar. Directamente no los
claro,
compro.
Claro, de eso estamos hablando esta tarde, como el que se pone a comer croquetas, por ejemplo, y no puede parar.
Buenas tardes, gente. Bueno, pues yo lo que no puedo resistirme es a las croquetas y a las albóndigas que hace mi madre. Ahora, pues bueno, me las da en tupper y me encantan. Y las hace con un mimo que da gusto y muy bien. Así muy que bien. Nada, que te quiero mucho, mamá.
Ay. Bueno, mira, esta oyente dice que ha pasado de ser un fideo al macarrón directamente.
Madre mía, cada día es el día de algo. A ver, ¿cuándo es el día de la gente? Pues yo de jovencita era un fideo. Me casé, fideo y medio, y ahora soy un paquete de macarrones. Estoy de buen año. Y como lo que me apetece. Me cuido porque ya tengo ya una edad y no estamos para hacer tonterías, pero vamos, que si me apetece un pastel me lo como, ¿eh? Igual que si me apetece un bocadillo de jamón. Venga, hombre.
Venga, hombre.
Ya solo falta eso.
No, ahora sí.
Pues de fideo a macarrón, pues muy bien.
Si es que claro, con todas estas cosas tan ricas, dime tú, mira.
A ver.
Hola, buenas tardes, gente. A mí me dejáis en una pastelería y acabo con la pastelería. No tengo final para el dulce.
Yo a lo que no me puedo resistir es a la tarta de zanahoria.
A mí me gusta el queso, me encanta. Lo como por la mañana y si puedo al mediodía. Y por la noche me encanta. El queso me encanta.
Yo no puedo parar con las gominolas o el regaliz rojo. Una bolsa de una de las dos cosas, de 100, 150 gramos, es un kilo más al día siguiente.
¡Hala! Tampoco se haga tanto. Pepe, mira, uno parar de caprichos han salido toda la tarde.
La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy trasteando en la obra de Martín Parr, que expone en Valencia. Martín Parr es un fotógrafo que lleva 50 años retratando a la gente. Le encanta veranear en Benidorm. La foto que me ha llamado la atención está tomada en una playa limpia, una playa urbana, tachonada con unos toldos azules. Las olitas que se ven al fondo de la imagen son mansísimas. Rompe el mar con una risa modesta y dócil. Hay paseantes que van y vienen sobre la zona mojada de la arena. Señoras mayores a las que les parece muy temprano para quitarse el bermudas y la camiseta. En primer plano, un padre con un bañador de muchos colores yace tumbado boca arriba. Está el veraneante con las piernas y los brazos muy abiertos, muy concentrado en recibir todo el sol de la mañana en la cara. Está el veraneante entregado, todo su cuerpo entregado al relajo, al disfrute de las olas que juegan con sus pies, al sonido de la espuma blanca que caracolea. El veraneante sobre su tripa tiene a una hija, una niña con traje de baño verde que le imita en la postura. También ella abre las piernas, también ella, con los ojos cerrados, está muy concentrada en que su piel se tueste. Sus oídos se dejan mecer y regalar por la nana que entona el Mediterráneo. Y da gusto ver así al padre y a la hija, sin miedo a naufragio alguno, sin más esfuerzo que el de abandonarse a un sol que está a la precisa distancia para no convertir el planeta en un infierno o en un desierto helado. Todo, todo, tierra, cielo, agua, luz, todo está en el sitio adecuado para que padre e hija puedan abandonarse, rendirse, descansar. Había infinitas probabilidades en los infinitos universos posibles para que el mundo y la playa fueran diferentes, para que no hubiera ni mundo ni playa. Y de las infinitas probabilidades, mira por dónde, por qué será, playa, arena y agua, tienen la forma precisa para que el padre y la hija puedan abandonarse.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde desde luego muy sabrosa, una tarde caprichosa también y sobre todo compartida con un montón de oyentes aquí en la radio que continúa con la linterna de Ángel Espósito.